Bueno, entonces, de conformidad con lo anterior, les manifiesto que ya iniciamos la grabación de la audiencia y atendiendo a lo anterior, vamos a resolver la controversia contractual surgida dentro de la relación contractual existente entre el señor Alexander Arcila Gómez, parte demandante, y Banco de Vivienda, parte demandada. En tal sentido, pues reunidos procesales, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver la en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre el señor Alexander Gómez Arcila y Banco Davivienda, de conformidad con lo establecido en los términos de la acción de protección al consumidor financiero establecida en la Ley 1480 de 2011 y pues como la entidad financiera, entidad es una entidad vigilada por esta superintendencia, habilita la competencia de la delegatura para resolver el conflicto existente entre las partes. En tal sentido, pues mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Alexander Arcila Gómez pretende que sean acogidas las siguientes pretensiones de acuerdo con su escrito introductor, que me sea reintegrado el valor de 7 millones de pesos, el valor estimo pagado, de más por los intereses de tasa variable, que este debe ser abonado al capital del crédito terminado en el número 8763 y que se me sean ajustados los valores pagados y futuros del crédito número terminado en el número 8763 por valor de 65.300.000 pesos a una tasa fija del 0.77 mes vencido a un plazo de 72 meses con una cuota mensual de 1.250.000 pesos, con el cual se pactó este crédito y con base en las evidencias que estoy aportando y que se tomen en cuenta todas las evidencias que estoy mencionando y anexando. Dan sentido solicitudes frente a las cuales la parte demandada, Banco Davivienda, se pronunció solicitando, proponiendo sean acogidas por parte de la delegatura las siguientes excepciones de mérito de conformidad con el escrito de contestación de la demanda. En tal sentido, pues la entidad financiera propuso las siguientes excepciones de conformidad con su escrito introductor. Pacta sum con su escrito de contestación, perdón, pacta sum servanda, teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero y cumplimiento de Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales, deber de información y buena fe por parte de Banco Davivienda. En tal sentido, señor Alexander, qué pena, ¿podía apagar su micrófono? O no sé de dónde proviene el ruido. O doctora Rocío, ¿es de su parte de atrás? Qué pena, ¿podía apagar el micrófono?
Ya
Eso.
no va
Ay,
porque
qué
ya
pena.
existe otra.
Ay, muchas gracias. Muy amable. Es que se siente todo el ruido de atrás, muy, muy formal. Entonces, tío, y de conformidad con lo anterior, entonces, pues en el presente caso, pues las dos partes pues manifiestan pues que se aprobó el contrato de crédito suscrito entre las partes. Sin embargo, el demandante señala su malestar en el aspecto relacionado con el valor correspondiente a la tasa de interés aplicada al contrato, pues que no le fue, no fue la tasa indicada que efectivamente manifiesta el demandante que le fue aplicada el crédito solicitado con la entidad financiera. En tal sentido, se encuentra sentado lo anterior, se encuentra que el negocio jurídico respecto de la cual gira la discusión es una operación de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil a tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. Y como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco de Vivienda al demandante, se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio y, por tanto, oneroso. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en caso de la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, la cual es la entrega del dinero, oportunidad que nace del contrato mismo, mientras que para el mutuario es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Sergio Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios, sexta edición, Editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Resulta pertinente señalar que la Ley 1328 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen de derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa de la obligación de las entidades financieras de entregarlo en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derechos de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F en su artículo 4 señala como obligación especial de la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad y en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten, perdón, copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio y los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma de determinarlos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos y obligaciones, costos, exclusiones, restricciones y aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes, siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad financiera o la entidad vigilada, resaltándose que las partes en este contrato, al no tratarse de un crédito de vivienda, pueden establecer el plazo y número de cuotas dentro del contrato de mutuo sin que ello se considere abusivo o desproporcionado. En este contexto, el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. No obstante lo anterior, pues es importante manifestar que frente a esta situación, pues hay un antecedente jurisprudencial de la sala del Tribunal Superior Civil del Distrito Judicial de Bogotá, sala civil, en sentencia proferida el día 24 de 2022, 24 de noviembre de 2022, al resolver un recurso de apelación frente a una decisión establecida por la delegatura celebrada el día 15 de junio, en audiencia pública, en sentencia dictada el día 15 de junio de 2022, en la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, por la cual se negaron unas pretensiones de la demanda. En tal sentido, efectivamente, el tribunal, al considerar el que el caso objeto de debate, establece pues que frente a las normas de protección al consumidor, se tiene que la Constitución, abro comillas, se tiene que la Constitución colombiana, específicamente el artículo 78, estableció la expresa protección de los derechos del consumidor como un derecho colectivo, según el cual la ley será encargada de regular el control y calidad de bienes y servicios ofrecidos para la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, tarea desarrollada principalmente por el decreto 3466 de 1982 y actualmente por la ley 1480 de 2011, aplicable siempre y cuando no vulnere el contenido esencial del derecho del consumidor conformado por aspectos sustanciales, procesales y participativos frente a la administración pública y los órganos reguladores. En tal sentido, pues con la expedición sigue manifestando el tribunal con la expedición de la ley 1328 de 2009, a voces del literal D de su artículo 2, el consumidor financiero se definió como todo cliente usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas, cuya protección se inspira en el deber de fortalecer sus derechos frente a los productores y distribuidores, dada la desigualdad y asimetría en que se devuelve. En que se desenvuelve, perdón, la persona que acude al mercado a cualquier bien o servicio para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, esta no fue la primera norma que previó a la protección del consumidor financiero, pues la promulgación de la Ley 45.990 estableció como uno de los principios orientadores tutelar los derechos de los tomadores de los asegurados y crear condiciones apropiadas para el desarrollo del mercado asegurador. Otra parte, pues el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero del Consumidor, perdón, prevé en su artículo 57 la competencia jurisdiccional de la Superintendencia Financiera para conocer las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las relaciones contractuales que asuman con el desarrollo de la actividad financiera bursátil, la aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo o aprovechamiento e inversión de los captados del público. En tal sentido, dice que es pertinente mencionar que la cuestión litigiosa gira en torno a una responsabilidad contractual que se enrostra a la convocada por el incumplimiento de las condiciones ofrecidas previo a la aceptación del crédito, en particular la tasa de interés efectiva mensual y la falta, bueno, y la falta de descuento directo por libranza, como se ha autorizado, situación que derivó en su contra se iniciara una persecución por valores que realmente no se adeudaban. Fallo que expreso, pues, frente al fallo que en ese momento emitió el tribunal. Dice bien, ahora en desarrollo del deber de información contenido en los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328 de 2009, las entidades financieras están obligadas. Discúlpeme un minuto. A suministrar a los usuarios la información cierta, clara, suficiente, clara y oportuna, que permita a los mismos conocer adecuadamente sus derechos y obligaciones y los costos de las relaciones que establece con la entidad vigilada, a fin de lograr la mayor transparencia en la actividad que la ejerce, o mejor aún, en las operaciones que realiza, de suerte que les permita, a través de los elementos de juicio claro, objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas. A propósito de los aludidos deberes, la Corte Suprema de Justicia, citada por el Tribunal Superior de Bogotá en la sentencia ya referida, dice que según el artículo 97, numeral 1 del decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 795 de 2003, en concordancia con el artículo 68 del Código de Comercio, las entidades sujetas a vigilancia del Estado, el cual acontece con las sociedades comisionistas de bolsa, le corresponde proveer a sus clientes la información necesaria en orden a que, a través de elementos de juicios claros o objetivos, puedan escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas. Dice también, pues, que el deber de probidad y la cláusula general de corrección se concretizan en un comportamiento razonablemente idóneo para prevenir y corregir toda conducta incorrecta o una actuación prístina, con una actuación prístina, perdón, orientada a la realización de los fines inherentes a la contratación, regularidad y certidumbre del trato jurídico. Por ello, se impone un deber de diligencia a los contratantes y, en su caso, de advertencia de comunicación e información de condiciones cognoscibles, asumiendo cada parte en interés recíproco una carga respecto de la otra en lo concerniente a la plenitud del acto, la realización de su función y la evitación de causas de ineficacia o irrelevancia, y así ha de procederse no solo por la naturaleza impugnativa del contrato, sino porque además la recíproca intención de las partes está precedida razonablemente por el propósito común de obtener sus resultados prácticos y concretos, y por consiguiente su realización, cumplimiento y eficacia, en tanto una suposición contraria a esto es la celebración de un acto para que no produzca efecto alguno por ineficacia, invalidez u otras causas, conduciría al absurdo de la negación misma del negocio jurídico y al inadmisible patrocinio de conductas contrarias al ordenamiento. Efectivamente, pues de conformidad con lo establecido en el fallo, pues también se establece que de manera que quien tiene el deber contractual o legal de brindar información veraz incurre en responsabilidad civil y está obligado a resarcir los perjuicios que ocasiona si el buen nombre de las personas pues sufre un menoscabo injustificado por causa de su incumplimiento. Efectivamente, de conformidad con lo anterior, efectivamente, en el caso de la corte, dice el demandante aportó pantallazos de la conversación sostenida con la asesora del banco, pues no es Banco de Vivienda, sino el banco que establece la corte, en los que se advierte que aquella le aseguró que la tasa ofrecida por la entidad era el 0.89 efectivo mensual, y asimismo, ante la reclamación del demandante por la variación de las condiciones, le dijo que, pues, a través de una nota de audio, que al parecer sería un error en el sistema. Así las cosas, pues, se apreciadas conjuntamente con otros medios recaudados, los pantallazos de conversaciones aquí aportados revelan que la entidad financiera modificó las condiciones de la oferta en lo que atañe a la tasa ofrecida para los créditos. En tal sentido, y como se indicó anteriormente, pues la legatura entrará efectivamente a determinar si efectivamente hay responsabilidad de Banco de Vivienda frente a las condiciones que se le fueron otorgadas al crédito represteo fidelidad, denominado represteo fidelidad, terminado en el número 8763 del señor Alexander Arcila Gómez, puesto que pues la tasa que la ofrecedora le ofreció no le indicó la tasa de interés del crédito, que sería variable, pues puesto siempre le indicó que la tasa sería el 0,77 mes vencido. Efectivamente, y pues entrados ya a efectos de la valoración probatoria, pues efectivamente para la resolución del presente conflicto se tuvo también el testimonio de la señora Luz Amparo Cano como ejecutiva comercial o asesora del Banco de Vivienda. Se tuvo también pues el dictamen pericial suscrito por el doctor Rafael Arias, quien pues efectivamente estableció las condiciones ofrecidas en el contrato correspondiente, y pues efectivamente pues el objeto pues gira en torno a la tasa de interés pactada que se fue aplicada a los créditos de interés, y pues dice que el consumidor pues manifiesta que la tasa aplicada no corresponde a la tasa informada por la asesora por la entidad de financiera al momento de la solicitud de desembolso del referido crédito. Y por lo tanto, pues manifiesta pues que le aplicaron una tasa superior. Entonces, frente al anterior, pues la señora Luz Amparo Cano pues manifestó a la delegatura pues las condiciones en las que fue ofrecido el crédito. No obstante lo anterior, téngase que efectivamente el señor Luz, el señor Arcila, efectivamente, adjuntó los pantallazos de las conversaciones sostenidas con la señora Luz Amparo Cano de Banco de Vivienda, en donde manifiesta efectivamente que el crédito de fidelidad de 60 y, por 65.300.000 pesos a un plazo de 60 meses y una cuota de 1.424.000 pesos a una tasa del 0.75 efectivo anual. Y pues que si el plazo era 73 meses, pues la tasa de interés sería redundante en la tasa del 0.77 mes vencido. Sin embargo, finalmente, pues se observa pues que la tasa de interés que se aplicó al crédito no corresponde a efectivamente a la tasa de interés que fue ofrecida con el señor para el señor para el demandante en el periodo correspondiente. En tal sentido, efectivamente, pues lo que de conformidad pues con lo que se ha establecido con el análisis jurisprudencial, efectivamente establecido pues la información que se le suministra al consumidor financiero es de vital importancia, pues que por lo cuanto es que con base en esta información es que el consumidor financiero toma la decisión frente a las demás opciones del mercado. Efectivamente, pues lo que se pudo establecer de conformidad con lo anterior es que la contratación de este crédito por parte del señor, de la parte demandante, pues se dio como consecuencia de estas condiciones que fueron ofrecidas por parte de la asesora comercial de la entidad financiera. En tal sentido, pues efectivamente lo que encuentra probable la alegatura es que fueron unas condiciones las ofrecidas y otras las condiciones que efectivamente le fueron aplicadas al crédito del señor Alexander Gómez Arcila. De conformidad con lo anterior, perdón un segundo. De conformidad con lo anterior, pues efectivamente estos mensajes pues hacen parte y pues este medio de prueba fue desconocido pues por la demandante pues que se encuentra incompleto, dado que no se escuchan los mensajes, es dado que lo cierto es que se encuentra reafirmado que la información otorgada por la entidad fue dada por el WhatsApp. Pues fue dada por este medio y pues de lo anterior documenta que efectivamente la tasa informada al consumidor fue la que efectivamente se estaba informando por parte de la asesora comercial del banco. Por lo tanto, se procederá a ordenar la liquidación del crédito a través de la tasa del 0.77 efectivo que fue la que está manifestando el consumidor fue otorgada en la presente reclamación, como lo manifiesta en su pretensión, pues a una tasa fija del 0.77 mes vencido y al plazo que fue debidamente ofertado, que fueran 73 meses, con lo cual se pactó este crédito. En tal sentido, pues en la consideración a lo anterior, pues la alegatura encuentra pues como probada efectivamente que las condiciones del crédito ofertados al señor Alexander Gómez Arcila correspondieron al crédito de la tasa del 0.77. Entonces, debiendo imputarse los mayores valores al capital de la obligación, y cualquier mayor valor o sobrecosto generado con relación a la liquidación deberá ser asumido por la entidad financiera. Efectivamente, pues conforme a lo anterior, la delegatura para funciones jurisdiccionales no condenará por contento en costas por no encontrarse estas ni acreditadas ni probadas de conformidad con lo establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. En tal sentido, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de la Ley, resuelve primero declarar no probadas las excepciones que la parte demandada denominó pacta sunt servanda, teoría de los actos propios, incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, cumplimiento de Banco de Vivienda a sus obligaciones legales y contractuales de deber de información y buena fe de parte de la vivienda de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda por la tasa de interés empleada en la liquidación del crédito terminado en el número, permítanme, ya les digo el crédito, terminado en el número 8763, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia, de titularidad del señor Alexander Gómez Arcila. En consecuencia, se ordena a Banco de Vivienda para que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia a liquidar el crédito terminado en el número 8763 de titularidad del demandante a la tasa de interés del 0.77 mes vencido. De conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia, debiendo imputársele los mayores valores al capital del crédito terminado en el número 8763. Cualquier mayor valor o sobrecosto generado con ocasión de la liquidación deberá ser asumido por la entidad financiera. El cumplimiento a la orden que se
Doctor,
imparte.
perdón.
Señora.
Qué pena por interrumpir. ¿Podría reiterar el numeral tercero?
Ah, sí, señora. Permítame un minuto. Entonces, volvemos al numeral tercero. El numeral tercero sería, dice, se ordena al Banco da Vivienda, perdón, para que proceda en un lapso mayor no a 20 días contados a partir de la ejecutoria de este proveído a liquidar el crédito terminado en el número 8763 con una tasa de interés del 0.77 mes vencido. Y pues o su y con su y la conversión que corresponde a la tasa efectiva anual, debiendo imputársele los mayores valores al capital del crédito terminado en el número 8763 y cualquier mayor o valor mayor valor o sobrecosto generado con ocasión de la liquidación deberá ser asumido por la entidad financiera. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por el banco dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo aquí otorgado por el mismo, advirtiéndoles que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Tercero, negar las demás pretensiones de la demanda. Cuarto, sin condena en costas. Por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones aquí en el lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. En tal sentido, pues así hemos dado pues ya el fallo correspondiente a la reclamación. ¿Alguna manifestación de las partes, señor Alexander?
No, doctor, no, no tengo ninguna otra expresión. Ya escuché el fallo, doctor.
Bueno, doctora Rocío.
Ningún auto.
Bueno, entonces, no siendo más el motivo de la presente providencia, de la presente diligencia, la damos por terminada. Muchas gracias por su asistencia y que pasen un feliz resto de día, que estén muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta
Claro
luego.
que se me viene.